Esto es Ópera Egipcia.
Hola, bienvenidos y bienvenidas una semana más a Ópera Egipcia. Ese programa que cuando te preguntan sobre qué va no sabes qué responder. A priori abordamos la cultura en todos sus matices, además de reservar un rinconcito para nuestras mierdas. En el programa de hoy trataremos la vida y obra de Antonio de Felipe, además de traer a nuestro invitado semanal, Bob Pop. La sección musical al margen no falla. Hoy albergaremos la música trans. Y por último, un breve coloquio que girará en torno a la pregunta ¿hasta qué punto separas al artista de su obra? No me entretengo más y presento desde las cloacas de la radio UMH a Marta Ferrer.
Hola.
Ariadna Martínez.
Buenos días.
David
o buenas tardes.
Monllor. Buenos días. ¿Quién sabe?
¿Qué pasa?
David Monllor, que empieza muy bien. Un servidor, Pedro Sáez, y nuestro técnico, Jorge. Comenzamos.
¿Te suena?
Esta semana en Te Suena traemos un artista de aquí, ¿no, Marta? Alguien que te suena mucho.
Así es, así es. Bueno, yo la verdad es que he de decir que he descubierto a Antonio de Felipe, que es de quien vamos a hablar hoy, gracias a mi querido papá. Papá, te quiero.
Desde aquí un saludo.
Y bueno, esto fue porque él tenía una tienda de decoración, mi padre, y bueno, entre otras cosas vendía cuadros y láminas de diversos artistas. Pues bien, justo el otro día hablando le pregunté si conocía a algún artista así de la terreta. Y del que pudiésemos hablar, y me dijo que el indicado era Antonio de Felipe. Así que, ¿queréis decirle algo a mi papá antes de empezar a hablar?
Muchas gracias por contribuir.
Muchísimas
gracias. El Dios.
Al programa.
Bueno, pues Antonio de Felipe es un artista muy influyente dentro del pop art español, y este arte nació en el siglo XX y buscaba la iconización de todo lo cotidiano, así como romper con el arte anteriormente establecido. Puede que a raíz de esto tengáis ahora la imagen de alguna obra de Andy Warhol, que es muy destacado. Y bueno, como hemos dicho, es de la terreta, ya que nació en Valencia. Posteriormente trabajó en el mundo de la publicidad, factor que más tarde influyó en sus obras, ya que en ellas vemos cómo busca romper con esa cotidianidad característica, escogiendo iconos publicitarios como la vaca que ríe.
Coge
como los iconos de pues eso, de marcas publicitarias y tal, y los mezcla en sus cuadros,
hace así.
Sí, se lo lleva bastante todo a su terreno. Bueno, en cuanto a sus pinturas, vemos que estas se caracterizan pues por colores muy vivos, como ese, porque claro, dentro del género pop art es así, ¿no? Así como también un estilo a lo cómic y una mezcla muy, muy performática. Y bueno, principalmente, entre muchas colecciones y cuadros que destacan de su trabajo, está la Black Audrey y la Menina Coca-Cola, que son dos figuras muy icónicas, como es una actriz, y la Menina de Velázquez.
No,
y
la enseñaste,
lo mezcla así, os lo pasé ahí para que lo vierais, y bueno, mezcla ese concepto de con la publicidad, ¿no? Y también la iconización que tiene el pop art.
Me recordó bastante al típico estuchito de Marilyn Monroe.
Correcto.
Es como muy colorido, sí, tal cual.
Sí, sí, es muy así. Y de hecho, en casa tenemos dos láminas, o sea, me he pasado toda la vida viendo esos cuadros, y no sabía
sin saber
nada,
qué era, ¿no?
Exacto, de lo que había detrás, ¿no? Del artista que los pintó. Y bueno, también destaca muchísimo el graffiti de El Beso, que son dos futbolistas, uno del Real Madrid y otro del Barcelona, del Barça, que bueno, nada, están dándose un beso, y bueno, él lo que quiso representar ahí es como el amor prohibido, por así decirlo, y romper también con el estereotipo de típica pareja heterosexual, porque claro, son dos hombres. Y bueno, él también trata muchísimo colecciones con graffiti y todo esto, porque pese a que puede estar infravalorado, ¿no? El mundo del graffiti y tal no deja de ser arte y es una expresión artística, ¿no creéis?
Sí, yo siempre que puedo porque si buscas por internet, casi todas las ciudades tienen como una guía turística para ir a visitar arte urbano, ¿no?
Exacto.
Y me flipa hacer eso. Y sí que creo que está infravalorado.
De hecho, yo creo que es muy guay cuando vas por la calle y ves ahí una pared súper chula. Y bueno, tiene numerosas colecciones públicas y privadas en fondos de este artista, como por ejemplo la Fundación Sidney de Westhoff de Nueva Orleans o la colección Carmen Thyssen, la baronesa Thyssen, tiene una colección privada de este autor. Y bueno, hasta aquí el artista de la semana.
¿Y se sabe dónde está ahora?
Pues
¿dónde expone?
Hace poquito hizo una exposición que se llamaba Bolipop. ¿Mm? Y que básicamente pintó con Bolivic toda una serie de, pues eso, de pinturas también, pues dentro del pop art, ¿no? Muy, pues eso, dibujando como Marilyn Monroe, iconos también publicitarios, ¿mm? Etcétera, etcétera. Y estuvo en Madrid expuesta, ahora está en la National Art Gallery de Londres.
Y todo esto yo creo que tendremos que subirlo a redes, desde luego.
Claro que sí.
@operaegipcia/ en Twitter y sin barra baja en Instagram. Así que nada, hasta aquí la sección de
¿Te suena? ¿Te suena?
Hola, soy Aníbal Gómez y estás escuchando Ópera Egipcia. Si quieres escuchar otra cosa, tienes que mover el dial y irte, por ejemplo, a la COPE o a la cadena dial.
Al margen. Like life's not on your side. It's weighing heavy
on your mind. Vamos a ver, chicos. ¿Conocéis la música trans de la que vamos a hablar hoy?
Solo por ti, por la turra
sí.
Que das.
O sea, nos ha pasado como 10 vídeos por el grupo que tenemos.
Sí, sí, esta
de
semana
WhatsApp.
Me he hinchado y seguro que no habéis escuchado ni uno.
Una,
sí, yo
una
sí,
caída.
Yo una. Creo.
¿Cuál?
Todos no, una.
Vale.
Lo de Armin.
La última.
Vale. Vamos a empezar a explicar lo que significa el trans, porque como me habéis comentado, no tenéis ni idea. Primariamente se llamaba house atmosférico, que es, bueno, un subgénero de la música electrónica bailable compuesto por sonidos sintéticos, acordes largos, atmósferas envolventes, en ocasiones sonidos ácidos, porque viene también del acid house, y, bueno, una base rítmica de percusión y melodías muy elaboradas. ¿Concuerda con lo que escuchasteis?
Sí.
Exactamente.
Sí, la verdad.
Sí, igual.
Sí. Como habéis comprobado, se juega con el sintetizador porque es el protagonista, pero además se meten instrumentos como piano, órgano, violín. Hay un trío que se llama Above and Beyond que hizo hace poco un concierto con una orquesta sinfónica. O sea, es un género que se presta, ¿no? Como las migas, que pegan con todo. Así que este género, vamos a decir, que tuvo su boom en los 90. Y antes de poneros en contexto, voy a pedirle a mi técnico que me pinche un temita.
Vamos.
¿Te gusta?
Subidón.
¿Te ha gustado?
Sí.
Está bien.
Ha durado.
Tuvo, como he dicho, su boom en los 90 y, como he dicho, tienes base de techno. Imagino que conoceréis. Uh-huh. Y bueno, luego mete house, acid house, música clásica, new age, que mi compañero sabe un poquito de qué va el tema.
Sí, esto es muy atmosférico, ¿no?
Sí, es que es por eso. Y vamos a ponernos en contexto porque en los 70 empezó a crearse, como tú has dicho, la música espacial, que evocaba sentimientos cósmicos por culpa del sintetizador. Vangelis, un productor griego, y Jean-Michel Jarre, que no sé si lo he pronunciado bien, pero es uno de los referentes y de los mentores de este género. Tiene dos vertientes que aunan el trance, por decirlo así. El deep house, que es un house con matices de soul y jazz, con bajo y acordes atmosféricos, y el techno, que con la evolución de Kraftwerk, del sonido de alguien que conocemos todos, como es Kraftwerk, de este grupo, se creaba a partir del techno e incorporaba melodías de la New Age. La música trance tiene un montón de subgéneros. El acid trance, el tech trance, el hard trance, progressive trance, psycho trance, que conoces, Moño, Vini Vici, te puede sonar.
Sí, me lo ponen mucho, tío.
Sí, que son, a vosotros puede sonar a chino, pero son bastante distintos todos los subgéneros. Así que os invito a que lo escuchéis.
Es que el mundo es muy amplio, ¿no?
Es increíble. Sí, o sea, ya dentro de la música
bruma
trans,
tanto,
es una pasada.
Está todo esto, imagínate. Y vamos a hablar de abanderados como es Paul Van Dyk. No sé si os suena Armin Van Buuren.
Sí.
Es así, que viene al Dream Beach este año.
Sí.
Y como favorito, pues eso, Armin Van Buuren. Y luego tenemos a Tiesto en su primera etapa, Cosmic Gate o el vocal trance. Y ahí nos metemos con Above and Beyond. El vocal trance es esto, pero con alguna letra que decían que era como un sonido de hadas. O sea, que te transportaba si tenías que escucharlo. Hay muchísimas canciones con voces angelicales, por decirlo así. ¿Y qué os transmite por esta canción?
Paz.
Sí, yo creo que
sí, ¿no?
Yo creo que voy a empezar a escuchar más este tipo de cosas.
Sobre todo de noche.
Porque es como que te llevan a otra dimensión,
¿sí?
¿No?
Sí.
Y me gusta mucho ese tipo de música.
Se definía como que te embriagaba los sentidos.
Sí.
Además empieza lento, ¿no?
Te
como para ir
todo,
captándote.
Todo.
Muy progresivo.
Te atrapa
muy largas.
Boom.
Piezas muy largas, 7-8 minutos, y va poquito a poco subiendo, y el subidón no es tan grande, pero... pero en realidad sí.
¿Y esto se pincha aún en festivales?
Claro. Armin Van Buuren, nuestro técnico asiente, porque, por ejemplo,
Armin
Van Buuren
le mola esto, ¿eh?
Semanalmente tiene una sesión en su radio donde da voz a un montón de artistas de esto, de trance, todo, 2 horas de trance. Y Armin se tira todo el año de gira con esto. Ahora viene la entrevista, nuestra pequeña entrevista, nuestro fragmentito, que ya subiremos en iVoox la entrevista completa. Y Ariadna, ¿qué podemos escuchar? ¿Quién viene hoy?
Nuestro querido amigo. Okay. Bueno, amigo, sí, ojalá. Sí. Bob Pop. También estuvimos viéndolo en Valencia en
su presentación
en su
del
presentación
libro.
Y vamos, es una bellísima persona y bueno, pues aquí
y
lo
estuvimos
traemos.
Hablando con él de muchísimas cosas. Así que vamos a escuchar ese pequeño fragmento. Hoy con nosotros y nosotras tenemos a Roberto Enríquez, más conocido como Bob Pop. Él es escritor, cómico, guionista, articulista, crítico de cine y moda, incluso podemos decir ex-bloguero. El mirón por excelencia de las cosas que suceden, de la actualidad, que bueno, que cuentan sus libros, colaboraciones en medios y en Leitmotiv. Buenas tardes, Bob.
Muy buenas tardes.
¿Te pillamos liado?
Me pilláis medio liado, pero me pilláis fenomenal.
Muy bien. Vamos con la primera preguntilla. ¿Cuánto hay de Bob como personaje en Roberto Enríquez?
Todo. Yo creo que ya no hay persona y personaje. Yo ya los he mezclado los dos y son lo mismo.
Y Bob, adentrándonos en el terreno literario,
¿sí?
Tu primer libro, Manso, narra lo que sufriste en el pasado por ser homosexual.
Mansos, perdón. Con ese.
Perdón.
Nada, no te preocupes.
Respecto al 2010 y hablando sobre el colectivo LGBTQI, ¿qué crees que ha cambiado y si crees que se puede mejorar en algo la situación?
Yo sé cómo ha cambiado respecto a mí, pero no sé cómo ha cambiado respecto al mundo. No sé si yo ahora tuviera 18 años, cómo sería para mí el mundo gay.
¿Y cómo ha cambiado respecto a ti?
Hombre, que soy más fuerte, que me importan menos los juicios de los demás, que estoy casado, que esto es importante, y que tengo menos urgencia porque me expliquen quién soy.
Uh-huh. Y vamos a continuar también en el panorama literario, que bueno, respecto a tus últimos tres libros, tanto Días ajenos, primavera, verano, Un miércoles de enero y Días ajenos, otoño, invierno, en los que coges diarios en papel, como ya has comentado, de todo tipo de temas, y bueno, narras tu vida en base a lo que lees, ¿crees que has creado un nuevo género, una especie de género?
Ojo, eso sería un poquito rimbombante por mi parte, ¿no? Sería, pero he intentado hacer algo diferente, sí. Digamos que siento mucho respeto por la literatura y por la letra impresa y los libros. Entonces he querido hacer algo que me apetecería leer y que no había visto en ningún sitio. Bueno, con Días ajenos, sobre todo lo que he querido hacer ha sido trasladar al mundo literario lo que me gustaba mucho en el mundo pictórico o escultórico, ¿no? Que es el collage, la mezcla y la construcción de uno mismo a través de los demás.
Otra pregunta es, ¿crees que la era de la inmediatez está dificultando que la gente se pare a reflexionar de verdad sobre las cosas?
Sí, absolutamente sí. También te digo que no sé si es bueno, ¿eh? No sé si es bueno para hacer reflexionar seriamente sobre las cosas, porque lo mismo la era de la inmediatez coincide con la era del terror, con lo cual lo mismo nos viene bien reflexionar mucho sobre nada. Yo creo que son tiempos muy raros. No sé si la falta de reflexión nos lleva al caos o el caos nos ha llevado a la falta de reflexión. No te sabría decir muy bien. No sé si es que en realidad no estamos pensando demasiado porque las conclusiones no son demasiado optimistas.
Y bueno, Bob, adentrándonos en el mundo de la moda, nos gustaría saber qué opinas de que en el mundo actual de la moda, que hemos dicho, el estereotipo de belleza sea tan marcado encima de las pasarelas, así como también en la publicidad.
Pues me parece que lo importante es que entendamos que son solo perchas. Es decir, creo que hay un gran problema con la denominación del término modelo. No son modelos de nada, simplemente son maniquís que llevan la ropa.
Bob, y queríamos preguntarte, ¿qué te falta ya por hacer? ¿A qué aventura te adentrarías si tuvieras la oportunidad?
Pues mira, me gustaría mucho hacer teatro. Subirme al escenario y hacer teatro es una cosa que estoy planteándome para el año que viene. Convertir mis días ajenos en una pieza de teatro.
Interesante.
Muy polifacético.
Bueno, polifacético no, porque yo lo que de verdad querría hacer es cantar, pero canto fatal. Entonces, todo lo demás lo hago como un mecanismo de compensación ante la voz de grajo que tengo.
Muy bien. Pues, de momento, vamos a continuar ahora con una rueda de preguntas random. Vamos a empezar, Marta.
Vale, empiezo yo. Se suele decir que rosa y rojo puñetazo en el ojo. ¿Qué combinación de colores concibes tú como imposible?
Me gustan todas.
¿Sí? No hay límite.
De hecho, rosa y rojo me fascina y es muy Saint Laurent. Rosa y rojo es la firma de Yves Saint Laurent y me parece maravillosa.
Pues perfecto. Pasamos a la siguiente. ¿Cuál sería la banda sonora de tu vida?
Cualquier lista de reproducción de David Bowie.
De acuerdo. ¿Y podrías describir o comparar con una obra literaria o cinematográfica el panorama actual de la prensa rosa? Esta es más difícil.
La conjura de los necios.
¿No lo apuntamos?
Muy rápido.
Muy bien, muy bien. Vale.
Bueno, pues continuamos con las preguntas cortas. Y bueno, ¿qué tendencia, costumbre, hábito piensas que se ha perdido y te gustaría recuperar?
Esperar a alguien leyendo un libro en vez de mirando el móvil.
Oh, qué bonito.
La verdad que muy bien, sí.
Si pudieses añadir una asignatura en la escuela, ¿cuál sería?
No lo sé, pero probablemente sería leer periódicos.
Sí, podría ser.
Perfecto.
Seguimos con las preguntas. ¿Qué te sugieren los pelirrojos?
Olor a carne cruda.
¿La monogamia está desfasada?
Es muy cómoda.
¿Y qué género y libro recomendarías?
Mira, recomendaría un ensayo que estoy leyendo ahora mismo que se llama Fealdad, una historia cultural, de Gretchen Henderson, que está publicado por Turner y que me está encantando. Y luego recomendaría un libro de cuentos de Patricio Pron, que tiene uno de mis títulos favoritos, que es Lo que está y no se usa no se fulminará. Está publicado por Mondadori.
¿Qué libro crees que todo el mundo debería leer? ¿Uno de esos dos?
Es uno de esos dos y A Flaubert, La educación sentimental o Madame Bovary. Un libro fundamental.
Somos muy de recomendar en este programa y nos encanta que aportes. Bueno, Bob, mucha suerte en tus próximos proyectos. Te seguiremos muy de cerca.
Muchas gracias. Por cierto, me encanta el nombre de vuestro programa.
¿Qué te sugiere? ¿Qué te suena?
Me parece una cosa loquísima. Me parece casi como un espectáculo que hubiera montado Cocteau, pero de verdad que me parece un nombre buenísimo para Egipcia.
Llamativo.
Felicidades, porque es muy chulo el nombre y es muy difícil encontrar un buen nombre para un programa.
Pues muchas gracias.
Esto ya lo tenéis.
Surgió de la nada, ¿no? Sí, o sea, en verano, en Spotify, vi un disco que se llamaba así. De los planetas. Y para adelante con él.
Por favor.
Y es una expresión muy bonita porque lo puedes utilizar bastante. En teoría, en el lenguaje así, en la jerga gitana, se dice que es como que algo no se puede superar. Una obra maestra. Así.
Ah, qué bueno. Sí. Me encanta. Muchísimas gracias. Me has dado una lección muy chula.
Y para culminar con esta obra de arte, por decirlo así, llega el coloquio, la charla. Por
la sección sin nombre.
Y de la casualidad que el moderador va a ser otra persona que yo desearía que fuera, por ejemplo, Ariadna o Marta, pero ha tocado Moñor.
Lo siento.
Que es el hombre menos moderador de la historia.
Lo siento, público.
A ver. ¿Qué tenemos hoy?
No tenemos nada. A ver, hoy en esta sección sin nombre, un tanto improvisada, vamos a responder al feedback que recibimos por Instagram. Que por cierto, menos mal que lo hemos resucitado, ¿eh?
Ya.
Sí.
En verdad,
también
sí, hacía falta.
También te digo que lo que hemos subido ha sido un poco...
Cachondeíto, como nos gusta.
Pues lo que hay.
A mí es que me gusta Murcia.
Entonces, propusimos una pregunta, la gran pregunta. ¿Se parece al artista de su obra? Y he recogido un par de interacciones.
Sí.
Aquí van. El arte es un regalo al mundo, por eso, aunque el autor sea un gilipollas, se valora su obra.
¿Y eso quién lo ha dicho?
El Ultra, don Óscar Herreros, el padre del programa.
Saludo, Ultra.
Y el arte no tiene fronteras y debe ser evaluado por su significado y su contexto.
¿Eso también?
No, eso lo ha hecho Samuel Bernas. Un saludo.
Si Samuel Le Perns. No,
bien, es obvio que el tema siempre ha estado en boca de todo el mundo y por eso nos apetece tratarlo, ¿no? Porque al final estamos en 2018 y es imposible no hacerse la gran pregunta. Sabemos que hay numerosos casos en todas las áreas del arte. Por ejemplo, en el mundo del cine conocemos varios. Quiero decir, hace poco más de un año y medio salió a la luz el escándalo de Hollywood, de Weinstein,
que
provocó el movimiento Me Too. ¿Os suena?
Sí. Sí. Este señor que junto con su hermano eran los productores
de
Pulp Fiction,
Kill
Bill, de muchísimas películas de Tarantino.
Sí.
Sí.
Luego tenemos a Woody Allen, al que se le acusó de abusar de su hija de 7 años en los 90.
Vaya.
El sí. Woody. Y vale. También de incesto, ojo, por Cuidado. Casarse con la hija adoptiva de su pareja.
Sí. ¿Me escuchas?
Y actualmente ha roto su rutina de rodar película por año, que llevaba así más de 30 años, ya que nadie quiere financiarle, por ser un personaje tan polémico.
Claro.
Y también tenemos a Roman Polanski, director de La semilla del diablo, que entró en prisión al declararse culpable de la violación de una niña de 13 años y al que actualmente se le prohíbe entrar en Estados Unidos. Es la bestia negra.
Y quedándonos en el ámbito del cine, Eddie Murphy, que mucha gente no conoce su faceta de homófobo.
¿Qué pasa con Eddie?
Homófobo brutal, que no le contratan porque, claro, ¿quién va a contratar a un ser homófobo como Eddie Murphy? Y además, ese señor iba a presentar los Oscars, no me acuerdo del año.
Salió, estaba pensando y digo, sí, salió.
Y
hace
se
nada.
Cuenta, es un mito, no creo que sea verdad, no creo.
¿Qué pasó?
Que bueno, iba a presentarlos y le preguntó pues la organización de los Oscars, tal. ¿Has preparado el guión, Eddie? Y se pone, no, eso es de maricones.
¡Pum!
Eso es un mito, imagino que será mentira. Pero ahí se queda, para el recuerdo.
Es que, como veis,
hay un beso, Eddie.
Muchas figuras del cine que están manchadas y seguramente haya más casos que no hayan salido a la luz.
Claro.
Desde luego.
¿Conocéis más ejemplos?
Hombre.
Venga, bueno, sacad la mierda, va.
Hombre, Johnny Depp, ¿no? También está muy... Que no va a rodar la última película de Piratas del Caribe. No sé si será por eso, pero...
Y Kevin Spacey también.
Ostras, Kevin Spacey, uno de mis actores favoritos.
El tío es una bestia actuando.
A mí me flipa.
Es una puta bestia, pero claro.
En sí. House of Cards a mí me vuelve loco, pero vaya.
Es un hijo de...
Pues se dice y ya está.
Se dice y ya está.
Por ejemplo, aquí tengo que decirlo, chicos, porque estoy muy pesado esta semana. Antonio Castelo.
Va.
Ese señor que me parece un tío repugnante. Un tío que se aprovecha de su fama y, bueno, que suelta cada barbaridad y, bueno... En fin, es repugnante. Tiene ahora sacado un programa, se llama Phi Beta Lambda, que es para los más frikis del mundo de la comedia.
Sí.
Y me parece una obra de arte. Y es ahí donde viene la pregunta.
¿Hasta qué punto
¿no? separas al artista de la obra?
Y bueno, también hay que nombrar, también hay mujeres.
Sí,
claro.
Estamos hablando
lo
sobre
más
hombres.
Reciente, Asia Argento, que es una actriz y directora, que fue acusada por un actor con el que trabajó, siendo él creo que menor. Y de hecho, ella encabezaba el movimiento Me Too.
Sí. Y incluso ahora, con el tiempo, pintores tan famosos como, por ejemplo, Van Gogh, que era pues eso, un puto loco, ahora como que se le adora por eso, ¿no? Por la vida que llevó y que claro. como que se ve bien eso, ¿no? Que por ser un loco ya pues tu obra tiene que ensalzarse. Que ese es otro matiz, ¿no? Que no, la gente no odia su obra por ser lo que fuera, sino al revés.
Claro.
La adoran más por eso.
Claro. De hecho, yo creo que Van Gogh no fue tan conocido hasta que murió.
Ya.
No.
Claro, sí,
Van
Gogh se hizo famoso por
un
personaje que compró sus cuadros, lo puso a la venta y lo petó, simplemente.
Y desde aquí un saludo también a Pau Bai por Maradona. Diego Armando Maradona, el rey del machismo, ese señor...
Que... Era Dios jugando a fútbol, pero...
Pero ahora, claro. Bueno, ahora y antes también.
Sí.
Es un jugador que mucha gente le toma como el mejor jugador de la historia.
Pero es un personaje.
Pero es que ahora las quininas ya ni está.
Es
¿Por qué? Porque, pues, bueno, ya lo habéis visto, imagino. No hay que darle más bola a este señor.
No.
Y volviendo al tema de Hollywood, descubrí un blog que ha destapado la mierda que había.
Sí.
Por ejemplo, ¿conocéis la serie de iCarly?
Sí, ostras. Sí. ¿Qué pasa con iCarly?
Hay lío con iCarly. Sí.
¿Qué ha hecho? ¿Qué ha pasado?
El productor, Dan Schneider,
se le
acusó
de
fetichista de pies, porque si te fijas, siempre lo ensalza a los pies.
Sí.
Siempre, en todas
las
series.
No me lo puedo creer.
El logo de Nickelodeon
es un pie. No me lo puedo creer.
Sí, que muchas las actrices se llegaron a quejar y
alguna acabado metían las drogas y por su culpa.
¿Lo del pie de Nickelodeon?
Sí.
No me lo puedo creer.
Te lo juro.
Hombre,
vaya.
Y la han echado, obviamente. Ahora,
vaya.
Ahora lo han echado.
Hace poco, pero ha estado 15 años.
Sí, sí.
Bueno, como
haciendo lo que ha querido.
Ah, bueno, y hay que recordar que Morgan Freeman también fue acusado y se ha dicho que finalmente eran denuncias
era todo
falsas.
Mentira.
Bueno,
era todo falso.
Michael Jackson, ahí lo dejo.
¿Qué pasa con Michael?
Vamos a ver, Michael Jackson, que por
Michael?
La Vox Populi que se ha hablado de que es un proxeneta, violador de niños, cuando es justo lo contrario, es el segundo artista que más ha donado en toda la historia.
Es que también tuvo una infancia complicada, ¿no?
Sí,
y eso repercute.
Eso ya lo podremos hablar en algún que otro momento. Uh-huh. Y hasta aquí la charla.
Oh, tengo un mensaje final.
Ah, vale. ¿Tienes una proclama?
¿Se separa el artista de la obra?
Tengo una oda.
Una oda.
A ver, ama al arte, no al artista. No los endioses porque probablemente te acaben decepcionando. Y sobre todo, no justifiques sus actos, sea el artista que sea.
Vamos llegando al final. Hasta aquí el sexto programa de Ópera Egipcia. Seguidnos en redes, tanto en Instagram en Ópera Egipcia o en Twitter @OperaEgipcia. Voy despidiendo. Marta Ferrer, un placer.
Adeu.
Ariadna Martínez.
Hasta otra.
Y David Moñor.
Nos escuchamos.
Un servidor, Pedro Sáez, nuestro técnico Jorge. Y no os olvidéis que vuestra opinión nos importa una... Que no.